3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. En una semana sin fútbol de primera división, sí va a haber de segunda y sí la selección, tampoco va a haber de segunda división B, pero en una semana tan rara como esta, es prácticamente difícil de resistir el hecho de mirar al calendario, de mirar lo que queda, de hacer las cábalas, de pensar dónde se puede rascar, dónde no. En definitiva, pues mirar un poco al futuro más inmediato del Cádiz Club de Fútbol, porque la semana que viene se va a medir al Valencia en Carranza con el regreso y el aliciente de la vuelta a Carranza de Javi Gracia, el técnico del cuadro Che, y sobre todo de Manu Vallejo, del canterano cadista, del chilenero, que va por primera vez regresar a Carranza con una camiseta de un equipo rival. Después de ese partido habrá que visitar al Getafe y hay nuevo parón. Por este caso será por la final de Copa del Rey de este año entre el Barça y el Athletic Club. Y después de ese parón, pues lo que tiene el calendario de Liga: partidos cada 3-4 días, 2 semanas, 4 partidos. Quizás ahí, que es algo que seguro no le va a gustar, no le gusta nada seguro a Álvaro Cervera, el hecho de jugar tantos partidos en pocos días, ahí es donde pues se van a jugar realmente ya las papas de verdad de lo que es la lucha por la salvación y la lucha por la permanencia. Porque por más que podamos hacer cábalas y pensar dónde se puede rascar y dónde no, realmente lo que ahora mismo marca la diferencia del Cádiz respecto a los rivales, lo que marca la diferencia es precisamente puntos donde nadie pensaba que los iba a sacar, o puntos que nadie pensaba los iba a sacar. Hablo de las 2 victorias ante Madrid y Barça, el punto del Camp Nou, la victoria de San Mamés. Al final, esos 7, 8, 9 puntos son los que ahora mismo le mantienen con una distancia de 6 respecto al descenso. Y si al Cádiz le valen con sumar 7-8 puntos para alcanzar la salvación, ¿cuántos puntos tienen que hacer equipos como el Huesca con 21 puntos en su casillero, a la vez si va con 23 o el Elche con 24? Pues evidentemente mucho más que el conjunto cadista. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que esté casi conseguido. No, queda lo más complicado, que es atarlo, que es atar el objetivo. Queda lo más complicado y para eso todavía hay 10 puntos en litigio. El Cádiz que ha vuelto a entrenar en el día de hoy, mañana entrenará por última vez esta semana, tendrá unos días de descanso y después pues a volver para preparar ese partido del próximo domingo el domingo de resurrección ante un Valencia que, bueno, pues si uno lo piensa realmente es tan irregular que no sabe ni con qué equipo se va a encontrar el Cádiz la semana que viene. Si bien es cierto que en Mestalla ha encontrado una regularidad, no lo parece que la haya encontrado fuera de su estadio. Vamos con el análisis del Cádiz, hoy pendientes de una gaditana, de una nadadora, Paloma de Bordons, que busca esta tarde en el Campeonato de España, en Sabadell, la mínima para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Casi nada. En un ratito nos vamos hasta tierras catalanas para ver cómo le va a Paloma de Bordons. ¡45 tacos! Casi nada. Ha cumplido un delantero que no estuvo muchas temporadas en el Cádiz. Tuvo lo suficiente para darle un gol importantísimo al equipo amarillo en la lucha por volver a segunda división. ¿Quién nos recuerda este gol del gran Mariano Toelli?
Opta por entregar en corto la pelota para Fragoso. Fragoso metiendo bien para Enrique. ¡El remate! ¡Gol! Se adelantó el Cádiz, jugada ensayada, sorprendió el conjunto amarillo totalmente a la defensa del Real Unión.
Un gol que valió un ascenso a segunda división. Este gol ante el Real Unión de Irún, 2 temporadas estuvo Toelli en el Cádiz, el pájaro Toelli, 23 goles, marcó de amarillo con esa jugada de estrategia con Javi Gracia, precisamente en el banquillo del Cádiz, que ahora evidentemente entrena a Valencia y va a ser rival del Cádiz el próximo fin de semana. Así que felicidades a Toelli, 45 tacos, el argentino que ahora entrena en Estados Unidos. el Cádiz que ha trabajado en el día de hoy sin sus internacionales, que bien suena eso, sin sus internacionales, sin Johnson, que está con Dinamarca, sin Conan Ledesma, que está con la Olímpica, Selección Olímpica de Argentina, y sin Carlos Acapo, que está con Guinea Ecuatorial. Esperemos que les vaya bien a los tres y que vuelvan sanos y salvos, que es lo realmente importante. Y va tomando forma la idea de que seguramente o quizás no llegue el Choco Lozano para el partido del próximo fin de semana ante el Valencia. El jugador ha enseñado una imagen en su Instagram en la que se le ve pues con la pierna izquierda, que os recordar que es cubierta, con estas fundas ahora que hay para mejorar la musculatura, y vamos a ver, pero parece que lo tiene complicado de cara al partido de la semana que viene. Y 31, vamos a buscar el análisis del Cádiz, y para eso recurrimos a un grande de la historia del Cádiz, nosotros, que Oliverio Álvarez Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, bien. Ahora, un poco con este descanso, pues sí, a ver el fin de semana cómo nos organizamos y llenamos en las horas, porque bueno, con este cierre perimetral, aquí en Asturias también estamos cerrados y no viendo fútbol, pues no hay tampoco. Hay algún grupo de segunda B, que hay partidos,
sí,
pero también en otro grupo, en algún posturiano se para la liga en segunda B, entonces bueno, no tengo fútbol, tendré que ver fútbol de otros grupos.
Oye, Oli, cuando hay un parón de este tipo de selecciones, cuando tú eres entrenador, ¿no? Pero también cuando eras jugador, ¿viene bien, de verdad? ¿Viene bien para recargar pilas o es un poco un incordio? ¿Cómo lo llevabas tú este tema?
Bueno, yo no lo va en toda esa temporada, como es en este caso, en una situación. Llevamos para los jugadores también, ¿no? Me ha tocado este año trabajar desde junio hasta febrero, cuando dejé el equipo, y eso el jugador también desgasta mucho mentalmente, ¿no? Porque es muy incómodo, tienes que ir a ducharte a los hoteles, no tienes a tu gente cerca en el campo, en el terreno de juego, para animarte y para transmitirte el afecto y el cariño, y es complicado para el futbolista, ¿no? Está siendo el día a día bastante complicado. Y creo que estos días les viene bien, les va a venir bien esta situación, estar cerca también de la familia, con su gente, desconectar un poco del fútbol viene bien también, porque es exigente, en cualquier categoría el fútbol es exigente mentalmente, ¿no? Entonces yo creo que viene bien estar un poco cerca de la familia, de los tuyos, y intentar hacer una rutina un poco diferente de la que vienen haciendo, que es, ya te digo, bastante un protocolo bastante muy estricto, ¿no? En primera y segunda con la burbuja, y que prácticamente no pueden hacer una vida normal, ¿no? Y yo creo que les viene bien.
Verdad que cuando llegas al parón después de perder, como es el caso del Cádiz, pues quizás no sienta tan bien, ¿no? Pero es verdad que las sensaciones no han sido tan malas, ¿no? Y eso también es importante cuando además te mides a un rival como el Villarreal, ¿no?
Sí, aparte creo que hoy el Cádiz viene ya de mucha tralla y la presión el año pasado de las exigencias de subir. No perder, para no perder ese ascenso que prácticamente todo el mundo da por hecho, ahora pues ir dañando puntos, tienen que llevarlo con bastante naturalidad, yo creo que lo llevan así, y lo de haber acabado perdiendo no tiene nada de importancia, yo creo que, como dices tú, no fue por, vamos, pues ni fue un repaso, ni nada, ni mucho menos, y pierdes, y bueno, dentro de lo lógico, porque estás jugando en primera división, y nada, pues hacer los números a lo mejor... Te da tiempo más a mirar la clasificación en estas jornadas de descanso y la gente hace sus números. Y bueno, yo creo que el Cádiz con hacer, yo creo que la mitad de victorias de los que van a tener que hacerlos de abajo, los 3-4 de abajo, que prácticamente si quedan 10 jornadas, pues tendrán que ganar, yo calculo, de unos 6 partidos o así para llegar a 5 o 6 partidos, para llegar a 38, 39 puntos. Pues bueno, pues el Cádiz más o menos, yo creo que con la mitad le puede dar, ¿no? Con 3 partidos. Hacer 38 puntos, una cosa así, 39, ¿no? Entonces, bueno, entraría en la línea de normalidad, que es la que da el míster, y no se volvieron locos cuando la cosa fue más complicada y con calma.
¿Tú crees que llega en buen momento, ¿no? Estos 10 últimos partidos que quedan, ¿no? Que el Cádiz está en una buena posición, vamos a decirlo, para encontrar esa permanencia, ¿no?
Yo creo que sí, porque la sensación que tenemos la gente de fútbol, yo creo, no tanto en el día a día como vosotros ahí en Cádiz, o tan cercano al equipo, desde afuera, yo con la gente que habla de fútbol, con muchos futbolistas aquí en Oviedo y en Asturias, compañeros míos, y hablan de que, bueno, que no, casi nadie llega al Cádiz por uno de los que va a bajar, porque todo el mundo me dice lo mismo, joder, es que es un equipo complicadísimo, es una roca, jugar contra ataque, es un equipo son muy solidarios, tienen un ADN ya muy muy marcado y una identidad como equipo que creo que el resto pues no, hombre, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Alavés, en Vitoria, ¿no? En Alavés, pues otro día, pues bueno, simplemente la polémica entre Lucas y Pito Abelardo, pues llega al vestuario y se ve que hay un ambiente un poco complicado, la gente se pone nerviosa, y en el CAI no, en el CAI yo creo que hay bastante normalidad en todo, da por hecho que se puede perder porque a veces es inferior al rival y no pasa nada, y creo que está todo el mundo, digamos, en el mismo camino y todos tirando del barco y empujando cada uno en lo suyo, ¿no?
Sí, 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 no. La clave es tener esa calma, ¿no? Que quizás, es verdad que es lo que tú decías antes, que es que tú miras la clasificación y claro, equipos como el Huesca, como el propio Alavés, como el Eibar, pues tienen que hacer mucho más puntos que tú, que el propio Cádiz, ¿no? Entonces, ahí la exigencia quizás es más, se apremia mucho más, ¿no? Esa exigencia, esa presión es más acuciante, ¿no? Que respecto al Cádiz, ¿no?
Sí, hombre, el margen de error que tienen nosotros es mínimo, ¿no? Bueno, pues ya las jornadas, pues entonces esas famosas 10 jornadas que decía Luis Aragonés, ¿no? Y ahora ya, en la segunda vuelta vas a venir de puntos, pero luego también cuando se acerca al final, los cálculos son de que tienes que ganar sí o sí cuando estás abajo, ¿no? Entonces ya jugar con la obligación de ganar, esa exigencia ya es distinta, que ir arañando puntín aquí, puntín allá, ¿no? El salir a ganar siendo un equipo de los de abajo, pues por algo no ganas, ¿no? O te falta capacidad organizadora arriba, o te penaliza cada error o te llegan las desgracias por estar abajo. Bueno, esa dinámica la hemos pasado todos en alguna temporada jugando al fútbol, ¿no? Y eso, el Cádiz no lo tiene, ¿no? El Cádiz tiene margen de error, todavía se puede equivocar en algún que otro partido y puede tener una pequeña racha mala, todavía podría, ¿no? Una pequeña racha mala en los que están abajo es prácticamente verse en segunda división.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que sí está claro es que hay que seguir con lo que se está haciendo, que es que ya no que hay que mantener la idea, porque al final es que es lo que está dando resultados, la idea de juego, ¿no?
Sin lugar a dudas, bueno, es que no tengo ninguna duda que va a ser así, ¿no? Que la línea está muy marcada, el rebaño, como suele decir, está, como te decía antes, todos a la misma. Hay un líder para mí que es claramente el entrenador y le sigue en su discurso y en su mensaje, y eso es muy difícil de conseguir. Siempre que hablo contigo te comento lo mismo, creo que es muy complicado convencer a un vestuario con el paso de los años, porque hay un desgaste que lo viví yo en Luanco, por ejemplo, después de ya 3 años y medio, le pasa un poco a Bordalás, que en algunas declaraciones lo dice, cuando ya llevas 3-4 años con un grupo, bueno, está muy bien porque te conocen bien, pero también hay un mensaje que a veces cansa, ¿no? Y por ser repetitivo. Pero en este caso, en el Cádiz está claro que no, ¿no? Ya han renovado el equipo, pero también hay gente que ya lleva años con Álvaro y le siguen su mensaje hasta el final.
Oli, ¿le ha dado Rubén Sorino esa polivalencia que quería hacer ver en las zonas atacantes?
Sin duda, sin duda. Me vino muy bien. Me vino muy bien porque es muy diferente, ¿no? A Choco Lozano y a Álvaro Negredo, ¿no? Y cada uno en su papel y sabiendo en qué partido encajan y qué minutos son importantes, yo creo que lo han asumido los tres, ¿no? Cada uno tiene su momento, su partido, por circunstancias y ha venido muy bien. Yo creo que ahí el Cádiz, ya te digo, yo creo que cuando habíamos hablado de mercado de diciembre, te decía que bueno, hacía falta 2-3 retoques, no mucho más, para salvar la temporada, y creo que con Sobrino han acertado, sí.
¿A ti te queda claro el tema de las manos o no? Porque yo le sigo dando vueltas y esto es una locura, ¿eh?
Yo como comento muchas veces también a compañeros míos aquí en Oviedo, cuando nos juntamos podemos juntarnos a tomar una cerveza o hacer algo, y comentamos que este fútbol de ahora no tiene nada que ver con el nuestro, porque no se entiende nada. O sea, parece que ahora tienes que jugar con el reglamento debajo del hombro. Y es que cada vez que se comenta algo siempre es, no, es que el reglamento, es que los jugadores, los entrenadores, el reglamento. En el fútbol, la esencia del fútbol, todos jugamos en la calle, jugamos en el barrio, jugamos en la playa, y sabemos cuándo nos falta, cuándo nos falta, y no hace falta ir con el reglamento debajo del hombro, ¿no? O sea, del brazo. Yo creo que estamos ahora con un protagonismo, yo creo que hemos pasado a tener un protagonismo demasiado en la sala bar. Los árbitros son muy importantes, por supuesto que lo son, pero yo creo que lo más importante son que los protagonistas sean los futbolistas, y sigue habiendo polémica. Llegó el bar, pero sigue habiendo polémica y sigue llevándose de lo mismo y cada lunes. Y las manos, no hay Dios que lo entienda. Uno por más que juega al fútbol, que le das reglamentos, no, de International Board, no sé. Cada año cambia, no se sabe, el fuera de juego antes de estar en línea no era fuera de juego, ahora en la línea, pues si no te cortaste las uñas la noche anterior, pues la uña
sí.
De gordo puedes estar en fuera de juego o no estar en fuera de juego. No sé. Yo para mí, estamos haciendo un fútbol muy de laboratorio y un fútbol, digamos, por decirlo de alguna manera, muy muy en conserva, ¿no? Muy demasiado todo, queremos tenerlo todo demasiado controlado desde el reglamento y todo muy medido y creo que le estamos quitando la esencia al fútbol y la naturalidad.
Te hago la última, aunque quedan todavía días para ese partido del Cádiz ante el Valencia. Bueno, la verdad es que el Valencia aún está siendo un equipo este año muy regular, ¿no? ¿Lo ves? ¿Tú ves, crees que es posible que el Cádiz le pueda meter mano?
Sí, porque el Valencia es un equipo ahora mismo que, bueno, en la temporada entera, de cara a cruz, o sea, capaz de lo mejor, pocas veces de lo mejor este año, la verdad, y de lo peor, ¿no? Y que tuvieron un susto en el cuerpo en algún momento de la temporada, y es un equipo ahora mismo, eso, que es uno, jugar contra Valencia, el partido va a tener de todo, va a haber momentos donde puede estar el Cádiz bien y ganar bien, y al revés, que tiene gente buena el Valencia y que si tienen una buena tarde, pues te pueden ganar con solvencia, ¿no? Pero es de difícil pronóstico. Jugar contra Valencia este año es complicado de definir lo que puede pasar.
Uh-huh. Bueno, veremos, todavía quedan días para ese partido. Oli, como siempre, un placer escucharte y escuchar tu análisis. Gracias.
Muy bien, Lalo.
Fútbol de laboratorio, como ha llamado Oli a lo que estamos viendo ahora con el tema del VAR, las manos, desde luego que difícil de entender y comprender. 3:42 es el momento de la columna sonora de nuestro compañero José Juan Ramos.
La derrota ante el Villarreal da paso a un parón en la competición que debe servirle al equipo para oxigenarse a nivel físico y mental. Es importante mantener la concentración en este último tramo de liga donde los nervios, la exigencia para alcanzar el objetivo y la responsabilidad suelen dejarse ver. El cuerpo técnico, con Álvaro Cervera a la cabeza, deben trabajar bien a nivel psicológico de cara a que la plantilla afronte los próximos encuentros con un cuchillo entre los dientes. Y visto lo visto, podemos contar con ello, pues el gran éxito de este plantel es precisamente la solidaridad en el trabajo y en el esfuerzo. Defensa, defensa y defensa. El guión está claro y cuantos menos errores cometamos, más oportunidades tendremos de puntuar. Se ha demostrado que el equipo no pierde la cara a los rivales y que es capaz de sobreponerse a las adversidades a pesar de la inmensa calidad que tiene el resto de plantillas de primera división. Aún así, hay quien pierde el norte y pide la luna, pero yo considero que conseguir la permanencia puede ser el éxito más grande del club en estos últimos 10 años de historia. Mucho más difícil, en mi opinión, que el ascenso a primera división incluso. 10 partidos, solo quedan 10 partidos, que Dios reparta suerte y que este caiga del lado amarillo. De las manos, los penaltis y el VAR ya hablaremos otro día, Rubén, que no quiero que me sancionen y me dejen sin poderte enviar mi reflexión semanal. Tengamos fe, nadie dijo que fuera fácil.
Hola, soy Jonan del Garrido y a deciros que para seguir toda la actualidad del Cádiz, ya sabéis, aquí poner enchufar en la radio Deportes Cope y tendréis toda la actualidad.
Vamos a buscar el tiempo de opinión. Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí bien. Ahora a ver qué hacemos este fin de semana sin fútbol de primera división y bueno, pues mirando, sobre todo haciendo cuentas con respecto al Cádiz, a ver qué es lo que nos queda, lo que es necesario y demás.
Fíjate que ahora vienen tres partidos, después de este parón, la semana que viene, Valencia, Getafe y Real Madrid, y pensaba yo en cuentas, porque prefiero hacer las cuentas quizás a corto plazo que a largo plazo. Valencia, Getafe y Madrid, pues si el Cádiz es capaz de sacar 4 puntos es una locura, ¿eh? Me parece a mí.
Sí, hay que mirar así un poquito por bloque, de hacer bloques pequeños de partido, intentar de sacar el máximo posible. A mí del tema de los parones, una de las cosas que más me preocupa es que después hay otro también por la
final de Copa
del Rey. Y después jugamos prácticamente, son 4 partidos en 2 semanas. A mí eso es lo que me preocupa por el tema de la gestión del esfuerzo que tiene que realizar el equipo, que sabemos, ¿no?, que el Cádiz, pues, en los partidos, su manera de jugar, pues, le requiere muchísimo esfuerzo, y la recuperación en ese caso, pues, es esencial. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no?, que haya no tanto los parones, sino que haya después un número de partidos muy concentrados en muy poco tiempo, y ahí que lo podamos pagar porque no nos recuperemos bien o por lo que sea. Pero bueno, lo que venimos diciendo desde hace tiempo, el Cádiz parte en una situación mucho mejor que sus rivales, y eso hay que aprovecharlo, que los que tienen que sacar más puntos que nosotros son ellos, y nosotros tenemos que sacar puntos para ponérselo a ellos mucho más difícil. Y como tú dices, si sacamos 4 puntitos ahí de ese bloque de 3 partidos, pues sería genial,
¿no? Sí, sí. No, lo que hablábamos antes con Oli, ¿no? Que si el Cádiz necesita 2-3 victorias, pues equipos como el Huesca, el Alavés o el Eibar, que tienen 21 y 23 puntos respectivamente, tienen que hacer el doble en 10 partidos.
Esta semana algunos de ellos han empatado, y en un principio, pues, decían, bueno, nosotros hemos perdido, ellos han sacado un punto. Sí, pero a ellos empatando no salen. Ellos tienen que empezar a ganar partidos y ganarlos pronto. Y nosotros, bueno, pues tenemos esa ventajita, ese colchoncito, también con la ventaja de haberle ganado a los de abajo, que ahí es donde se ve la importancia de esos partidos, de tener el enfrentamiento directo ganado con ellos. Y bueno, pues ahora tendrán que ser otros los que no tienen margen de error. Nosotros tenemos todavía un poquito.
Sí, y fíjate que al final es que realmente, si lo piensas, son esos puntos con los que nadie piensa nunca da un duro por ganarle al Madrid, a ganarle al Barça, a ganarle en San Mamés, y son esos los puntos los que ahora mismo marcan la diferencia en el Cádiz respecto a sus rivales, ¿eh? Porque son 7-8 puntos que son los que ahora mismo te dan ese colchoncito.
Claro, y que son esos puntos que los rivales no consiguen contra esos equipos, los que marcan la diferencia, como tú bien dices. Y bueno, es cierto, ¿no?, que este año los equipos de arriba, pues con el tema de que prácticamente no hay diferencia entre los partidos de casa, de fuera, pues están siendo un poquito más irregulares y se están dejando más puntos, pero el Cádiz al menos ha sabido pescar de esa situación contra el Barcelona, contra el Real Madrid, y bueno, todavía nos queda uno contra los merengues, que a ver si podemos también escalar dientes y sacar algo positivo.
Uh-huh. Oye, lo que vimos el otro día en el Madrigal, bueno, en la cerámica, lo que vimos es que...
Como nos cambia el nombre cada año, los campos.
yo diría siempre, el Madrigal y ya está, y si no, pues lo que sea. En fin, en definitiva, que lo que vimos es que el Cádiz se va a atacar, hombre, que tampoco, que siempre hablamos de que el Cádiz es un equipo que se arma muy bien atrás y que ahí está la base de todo, pero que hombre, que tiene esa capacidad también para poner en aprietos a los rivales, como vimos ante el Villarreal, ¿no?
Sí, al Cádiz lo que le cuesta más trabajo, es evidente, hacer eso desde el inicio, por su manera de jugar y por cómo plantea los partidos. No vamos a ver a un Cádiz volcado al ataque, ni a un Cádiz que lleve la iniciativa, pues ya sabemos cómo va a partir. Lo que hay que buscar, evidentemente, es cuando los partidos se tuerzan, porque no todos los encuentros te van a salir como tú quieres, es tener esa capacidad de reacción. Y el Cádiz, en el momento en el que el partido está cerradito todavía, que el marcador no se ha distanciado, pues el Cádiz vemos que tiene oportunidades de conseguir algún punto, incluso aunque vaya perdiendo. Es cierto que todavía no ha remontado ningún partido, ningún resultado adverso, que ha llegado a remontar solamente, pero bueno, esa capacidad de reacción la tiene, y lo que estábamos viendo, que eso fallaba en partidos anteriores, en los que nos metían 3-4 goles, era que el equipo encajaba un gol y no reaccionaba, y recibía otro. Bueno, ahora al menos, pues, el equipo da la sensación esa, ¿no?, de que a pesar de que pueda recibir goles, pues sigue compacto, sigue con las ideas claras, y al menos pues se llega a la meta rival, porque contra el Villarreal, ese penalti, cuando prácticamente el partido estaba como más le gustaba al Cádiz, con ese penalti tempranero, por final se vuelve a romper ese fútbol que al Cádiz le gusta, esos partidos que al Cádiz le gusta, ¿no?, que no pase absolutamente nada. Pero bueno, da la sensación que el equipo, sobre todo, ha ganado, ¿no?, con la llegada de José Mari y de Johnson al centro del campo, es donde el equipo ha empezado a crecer, con la vuelta de Fali también al centro de la zaga, y a partir de ahí es donde el equipo se está haciendo fuerte.
Totalmente, ¿no? Y lo que se está viendo también en las últimas semanas y lo que esperamos ver. Oye, importantísimo que se recupere lo antes posible Choco Lozano, ¿no? Tenemos claro, ¿no?
Sí, porque da la sensación también que es un futbolista que te da algo diferente, ¿no? A lo que hay arriba, que también es importante tener a jugadores de distinto perfil y bueno, y sobre todo en el ataque también, porque Negredo hace un trabajo brutal y un esfuerzo tremendo durante todos los partidos. Tiene evidentemente una edad y no llega de la misma manera que puede llegar al final de los encuentros otros compañeros, y se necesitan jugadores en esa posición también que den aire fresco. Sobrino poco a poco parece que se va entonando un poquito más, ojalá le llegue pronto la oportunidad del gol, porque yo creo que es lo que le queda para acabar de encajar perfectamente en el equipo. Pero bueno, la verdad que el Choco, a ver si se mejora, si recupera rápido de esa lesión y tiene el Cádiz un efectivo más ahí en la parte de arriba.
Ojalá y sirva también este parón para ello. Vallecillo, gracias, un abrazo.
A ti, como siempre.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Vamos a hablar de natación y nos vamos a ir hasta Sabadell porque se está disputando el Campeonato de España Absoluto Open, campeonato muy importante con muy buena representación del Club Natación Bahía de Cádiz. Tenemos a Guillermo García, a Ricardo Gallardo, también tenemos por supuesto a Paloma de Bordón y en el caso de Paloma de Bordón buscando clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pekín, de Tokio, casi nada. Así que hasta allí nos vamos y vamos a hablar con José Antonio García, que es el entrenador del Club Natación Bahía de Cádiz. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bueno, ¿cómo ha ido la mañana, José? ¿Qué han sido las primeras pruebas esta mañana?
Bueno, pues esta mañana hemos empezado bastante bien. Teníamos a Guille, que es un nadador junior, que bueno, venía con una buena marca de inscripción. Lo único que competía con los chicos un año mayores. Entonces, pues bueno, la marca ha sido bastante buena, muy cerca de lo que traía. Y se ha clasificado, o sea, no se ha clasificado para la tarde, pero bueno, progresando y bastante bien. Le queda el 50 libre dentro de un par de días. Y luego ha nadado Paloma, ha nadado un poco por encima de su marca también, pero bueno, es la eliminatoria y es más o menos lo esperado. Los tiempos hay que hacerlos por la tarde y bueno, pues la verdad que bastante contento con el rendimiento de los dos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se da la tarde. Paloma se ha clasificado para la final. Y esta tarde sobre las 7 de la tarde en Teledeporte podremos verla.
O sea que ahí donde se va a jugar, ahí podemos decir que es la prueba de fuego para buscar esa mínima, ¿no, José?
Sí, bueno, en este campeonato se pueden conseguir mínimas tanto para los Juegos Olímpicos como para los Juegos Mundiales de deportistas universitarios, que son en China también este año, para el Campeonato de Europa. Entonces, bueno, no es la última oportunidad para conseguir mínimas para los Juegos Olímpicos. Y casi que es más este campeonato un clasificatorio para el Campeonato de Europa, que es donde puede que las marcas se consigan con mayor facilidad. Pero bueno, nosotros desde luego lo vamos a intentar en este primer campeonato. Yo lo hablo con Paloma, he dicho que es un primer match ball, así que bueno, una primera oportunidad para conseguir esa marca mínima para estar en Tokio. Es muy complicado, pero lo vamos a intentar y la verdad que Paloma ha llevado un entrenamiento súper bueno durante los últimos meses y eso pues nos hace estar muy esperanzados.
Uh-huh. José, quiere decir que bueno, que más allá de que pueda conseguir medalla en la prueba de esta tarde en esa final, claro, lo que necesita al final la marca, es que no hay otra, ¿no? Aunque evidentemente la medalla pues te dé una motivación extra y muy importante, ¿no?
Sí, bueno, en este campeonato realmente las posiciones pues bueno, son para la gente que viene jugándose esas mínimas, esas marcas internacionales, pues están un poco en un segundo plano. De todas formas, si la marca sale bien, la posición también va a ser buena, eso seguro. Y bueno, pues Paloma la verdad que ha estado entrenando, ya te digo, estas semanas atrás muy bien. Tenemos la suerte de haber hecho una preparación de fuerza muy buena en la clínica Nexo, con Cristian, que la verdad que bueno, pues nos ha ayudado un montón para el trabajo de fuerza y ganar un poco lo que Paloma tenía, un cierto déficit de fuerza, sobre todo a la hora del subacuático y en algunas movilidad de la cintura escapular, etcétera. Y bueno, pues con todo este entrenamiento tan bueno que hemos hecho, pues esperamos, la verdad, que estar en unas marcas bastante buenas. Vamos a ver si hay posibilidad para esta tarde y te traigo buenas noticias.
Ojalá, ojalá. ¿Qué sensaciones tiene Paloma?
Pues bueno, bastante buenas. La verdad que hemos llegado al campeonato en un estado de forma, pues eso, muy, muy bueno. Se ve muy rápida entrenando. Nunca había hecho, yo llevo ya 7 años trabajando con ella y nunca había estado en las marcas que está haciendo este año. Eso lo ve ella también, eso no es que yo se lo diga. Y bueno, pues eso nos hace tanto a ella como a mí venir con una motivación muy alta y bueno, pues con muchísimas ganas. Sabemos que es muy complicado, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Al final son 2 largos, ida y vuelta, 100 metros, hay que hacer una buena salida, una buena transición, nadar con la frecuencia justa al primer 50, hacer un buen viraje, la vuelta, sacar esa magia de los momentos especiales, que esto es una final y es la finalísima. Yo le he dicho a Paloma que es el día de hoy, así que bueno, estamos seguros de que va a salir bien y bueno, pues a ver qué tal.
¿Tratas con ella de los momentos previos, las horas previas a esa final, de focalizarla un poquito, de prever cómo puede ser, de hacer lo que tú acabas de decir un poco, hacer hincapié en determinados aspectos de los 2 largos, de los 100 metros, que son importantes a tener en cuenta?
Sí, tenemos más que estudiar la prueba. La verdad que, pues bueno, son 100 metros, son 60 segundos lo que ella está nadando. Cada parte de la prueba, cada brazada está más que estudiada. Pero sí es verdad que fuera de competición, las semanas previas a la competición, lo que hacemos es incidir un poco en lo que sale peor para que salga mejor. Y ya cuando estamos dentro de competición, lo que hacemos es simplemente pues bueno, pensar en potenciar los puntos fuertes, ¿no? Paloma tiene un muy buen subacuático y lo que hacemos antes de nadar, pues bueno, pues visualizar un poco la prueba, ver cómo va a ser la salida, cómo va a ser esos primeros 15 metros, tanto de salida como de viraje, y bueno, pues centrarnos un poco en los momentos clave, que son las paredes, ¿no? Tanto los primeros 15 metros, como el viraje, como la llegada. El nado, la verdad, que es algo que es un poco más regular y algo que tiene el nadador más interiorizado y que no está tan aleatorio, por así decirlo, y las paredes sí que es verdad que corresponden un poco más al desempeño que tenga el nadador en ese momento, y es por eso que lo tratamos a nivel de visualización un poco antes de competir.
Y quizá lo bueno, José, quizá es que, como tú has dicho antes, ¿no?, que este es un primer match ball, ¿no?, que hay más posibilidades de estar en Tokio, lógicamente, además de hoy, ¿no?
Sí, bueno, hoy es un clasificatorio para Tokio, que es el primero. El segundo será en Budapest, que es el Campeonato de Europa. Y bueno, pues es cuestión de, en un match ball, lo ideal es ganar el partido a la primera, pero somos conscientes de la dificultad que tiene esto y bueno, por mucho que sea una ilusión muy grande, si se consigue, que vamos a ir a por todas, pues estaremos más contentos que nadie y ya directamente a preparar esa cita, y si no, pues bueno, pues lo intentaremos más adelante. Y bueno, lo que sí es verdad es que disfrutamos mucho con el día a día, en competición, entrenando, y ese primer objetivo pues ya está conseguido, ¿no?, el disfrutar día a día. Y si además salen los tiempos y conseguimos estar representando a la ciudad de Cádiz en unos Juegos Olímpicos o en un Campeonato de Europa o donde sea, pues bueno, vamos a estar más que contentos.
Ojalá se consiga. Y que no se nos olvide, José, que el Club Natación Valle de Cádiz es el sexto equipo andaluz con mayor participación en estos campeonatos de España, que es importante también decirlo.
Sí, Rubén, la verdad que bueno, hemos batido un récord en cuanto a participación. Finalmente Irene Peinado, que iba a nadar el 1500, no ha podido venir porque, aunque está inscrita, no ha obtenido permiso en el trabajo, no la han dejado desplazarse hasta Sabadell. Y bueno, lo que sí competiremos es con Guillermo, que ya ha nadado esta mañana, iba a nadar también el 50 libre, con Ricardo Gallardo, que está haciendo una temporada increíble, y en el 200 Mariposa del Campeón de Lucía hizo muy buena marca para clasificarse para estar aquí. Y bueno, ambos son nadadores muy jóvenes que están progresando mucho, y vamos a ver, este campeonato les va a servir para aprender, para ir mejorando sus marcas, para ir estando cada vez más arriba. Y bueno, pues la verdad que podemos decir que tenemos futuro en el Club Natación Bahía de Cádiz, y estamos muy orgullosos de representar a nuestra ciudad, que de la que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale todo.
Esperemos que sí, y que, ¿por qué no?, pensar en que Paloma pueda conseguir esa mínima, si no es hoy, pues en el Campeonato de Europa para estar en Tokio. José Antonio García, entrenador, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Rubén, un abrazo.
Toda la suerte para Paloma de Bordón de estar en esa gran final del Campeonato de España. Ojalá pueda estar en Tokio. Nos vamos, llega la tarde, más en cope.es/Cádiz. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.